Luis Enrique Hernández, director de la Asociación Civil El Caracol. Las poblaciones callejeras son una expresión demográfica emergente, por eso entendemos que es un grupo que ha existido durante pues muchos años, al menos 70 años en la Ciudad de México y en otras ciudades del país, pero que no se les ha reconocido calidad demográfica en virtud que hace años se tenía como idea que solamente había niños en la calle. De hecho, el viejo concepto de niños de la calle se creó durante algunas décadas. Sin embargo, ya para mediados de los 90 se comienza a ver una reflexión más teórica y desde la demografía, y es así que llegamos al marco de poblaciones callejeras. Es decir, en la calle no solo hay niños, hay niños, niñas, jóvenes, mujeres, familias, adultos, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, que coexisten en el mismo espacio que es la calle, y bueno, ven violentados y negados sus derechos. Entonces, a eso nos referimos con población callejera. Mira, no hay datos. Las estadísticas que hay son datos aislados. Por ejemplo, tenemos un dato de 95 que habla de que en la Ciudad de México había 13.400 personas menores de edad viviendo en la calle. Hay datos ya más recientes. El último habla que son 4.600 personas aproximadamente de 0 a 70 años, donde los menores de edad son como el 20%. Si tú haces el análisis de los 4.000 y tantos al 20%, estamos hablando que son 1.000 y tantas personas, menos de 1.000 quizá, menores de edad, y lo contrastas con los 14.000 de 95, ya las cifras no nos cuadran, ¿no? O la política pública fue muy buena y frenó el tema, o no sabemos la realidad. Entonces, yo creo que lo más cercano es pensar mal y reconocer que no tenemos datos y que necesitamos ahora un gran censo que a nivel DF, incluso si puede a nivel nacional, que permita conocer como cuál es el estado de las poblaciones callejeras. Pues no hay una sola razón.
Sí, sí, sí.
En los 90s, todavía se pensaba, en los 80s, que la gente abandonaba su hogar por violencia familiar, se pensaba que abandonaban su hogar por tener algún familiar con consumo de alcohol o alguna sustancia. Ya los análisis más complejos plantean que hay tres grandes razones por las cuales hay personas en la calle. O sea, la primera es que hay un tema estructural de pobreza en el país. O sea, un país con el 53% de población en pobreza, y estamos hablando de muchos millones de personas, un país de 112 millones de personas, y la mitad está en pobreza, es un factor para que la gente termine viviendo en la calle. De hecho, la CEPAL plantea que para que una persona viva en indigencia o viva en la calle, sobrevive con menos de $2 al día. Entonces estamos hablando que si tenemos una población que vive en pobreza, ¿no?, corre mucho riesgo de ir a la calle. ¿Por qué? Porque no va a poder pagar sus insumos básicos, una renta, su alimentación, y la calle termina siendo el último recurso. El otro elemento tiene que ver con el orden intermedio, que sería la sociedad. La encuesta nacional de discriminación y la encuesta de discriminación de la Ciudad de México, la primera la hizo CONAPRED, la segunda la hace el COPRED de la Ciudad de México, tienen como eje el documentar que vivimos en una ciudad que discrimina. Lo que no nos parece cercano lo hacemos a un lado. Y ahí hay varios ejes. Uno son los jóvenes. El que los jóvenes vivan una discriminación alta tiene que ver con que el grueso de la población los considera diferentes. Tener un tatuaje, tener una perforación, ser joven en sí mismo ya te hace como sujeto o sujeta de discriminación. El otro elemento tiene que ver que no hay políticas públicas que puedan como fomentar la inclusión social, ¿no? Entonces, si hacemos un enlace con estas dos líneas, pensemos si una familia termina en pobreza y la mamá o se divorció o es mamá jefa de familia. Ahí tendría una familia que tiene dos elementos de discriminación. Por lo tanto, tendrá mucho menos oportunidades de apoyo tanto en su comunidad como del Estado. Lo cual hace que en muchas ocasiones no salgan solo sus hijos a la calle, sino salga la familia completa a la calle, ¿no? Y este caso que les cuento es real. Está una familia en Iztapalapa que su compañero se va a comprar cigarros y no regresa. La señora se queda 3 meses sin trabajo, no puede pagar la renta hasta que el casero le dice un día en la madrugada que tiene que dejar la casa y literalmente le saca sus cosas a la calle. La historia que ella cuenta es que lo único que alcanzó a arrastrar con sus hijos fue un colchón y el único espacio que encontró porque nadie la quiso ayudar fue abajo de un puente. Ella recrea el puente como una vivienda y terminó viviendo en la calle. Tiene documentado ella todas las cartas de apoyo que ha solicitado al gobierno del DF, a la delegación de Iztapalapa, y ninguna tiene respuesta. No tuvo apoyo de sus vecinos. La pregunta es, ¿qué le pasó a esa familia que se quedó sin el apoyo de su comunidad? ¿No? La discriminación. Y el tercer elemento que se está planteando es el individual. Sujetos que por alguna razón tienen o una discapacidad, o tienen consumo de drogas, o tienen algunos problemas con su familia, pero al no encontrar dentro de la estructura comunitaria, en la estructura como de servicios del Estado, oportunidades, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que terminan totalmente abandonados y la calle termina muchas veces siendo el último recurso existente. ¿Por qué? Porque en un grupo que vive en la calle, todo el mundo cabe. Cabe si tienes discapacidad, cabe si tienes consumo de drogas, cabe si eres joven, cabe si tienes diabetes. O sea, ahí nadie te va a decir que no. O sea, la calle es el último espacio donde la gente tiene para encontrar un lugar para ser, ¿no? La bronca no es esta, sino que la responsabilidad, por lo regular, todo el mundo se la deposita a las personas. No reconocemos la responsabilidad del Estado y la deuda histórica que tiene para frenar la salida a las calles y para atender la estancia o la vida que tiene la población en las calles, porque el deterioro cuando alguien vive en la calle es muy alto. Yo invito a quienes escuchen esto que se imaginen durmiendo una semana completa en la banqueta. Bueno, a los 2 días ya tienes un dolor de espalda impresionante, ¿no? Si cuando uno va de campamento te duele la espalda, imagínate una semana completa viviendo en la. Y además consumiendo sustancias, ¿no? Y además comiendo mal. Y además viviendo violencia de los policías, viviendo violencia de quien se le ocurre, ¿eh? Decía una chava al que platicaba con ella ayer, es que yo ahora que nos retiraron de artículo 123, que nos pegaron, me quedé en una calle aledaña y en la madrugada pasó un policía y me despertó a patadas. O sea, ¿qué persona no va teniendo un deterioro físico con una vida como esa? ¿No? El daño físico por vivir en la calle es muy alto, tanto que jóvenes de 30 años, pues sí, parecen como de 60. Bueno, ahí hay como varios ejes. A ver, el primero es que cuando hablamos de discriminación en la, como hacía este grupo, no solamente discrimina a la autoridad, discrimina a los ciudadanos. De hecho, la población callejera, según la encuesta de COPRED, en la encuesta de discriminación de la Ciudad de México, plantea que está entre las 10 poblaciones más discriminadas. ¿Qué quiere decir? Que si alguien va a vivir, vive en la calle, ya sea un adulto o un joven, y llega a una calle común, la población va a pedir que se lo lleve. La ciudadanía. ¿Por qué? Por su aspecto, porque a lo mejor va drogado, porque a lo mejor no saben qué hacer, pero van a pedirle a la autoridad que lo retire. Lo otro es que no hay espacios de atención, o los espacios de atención que hay son limitados, o para niños, o para algunos jóvenes. O sea, no hay espacios que atiendan a adultos mayores o que atiendan a niños, a familias, ¿no? Entonces, ¿qué le queda a la autoridad? Pues esconder lo que nadie quiere ver. Entonces, pues no sé, al menos 20 años que nosotros venimos documentando el tema de limpieza social, en los 60s y 70s existían lo que llamaban las razias de protección social, ¿no? Que rapaban a los niños. De hecho, hay una película mexicana muy buena donde los niños andan corriendo y escapándose de protección social porque los rapaban, ¿no? Y los llevaban a albergues de manera forzada. El otro elemento delicado es que conforme fue avanzando el tiempo, este tema no se frenó, sino se comenzó a recrudecer y ahora es para toda la población. En el 96 y 90, no, pero en 2006, 2007, el Caracol y otras organizaciones documentaron las acciones de limpieza social del parte del gobierno del DF y las acciones eran pues, bastante graves. La policía pasaba, se los llevaba en patrullas o camionetas de policías y los iban a tirar a las carreteras federales. Ahí a media autopista les quitaban los zapatos y les decían que no regresara en la madrugada, ¿no? Como los chavos regresaban, el operativo después fue más violento porque pasaba un operativo con policías, camiones de basura y una pipa. La pipa mojaba a los chavos, les quitaba sus cosas, los dejaban todos mojados y la policía los corría, ¿no? El asunto es que cuando comenzamos a hablar de limpieza social, el concepto como tal se utilizó en Colombia, en Brasil y Guatemala con lo que llamaron escuadrones de la muerte. O sea, es decir, mataban a las personas. En México, afortunadamente, no hemos tenido esos casos, pero creemos que si no lo frenamos, no es muy, es muy delgada la línea en tanto te violentan y en tanto te pueden agredir para que puedas perder la vida. Porque los casos han ido aumentando. Ya para 2009 documentamos privación ilegal de la libertad por parte de particulares que habían sido contratados por la propia delegación Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, y que se los habían llevado a un grupo de esos de alcohólicos anónimos denominado los elegidos de Dios. Ya para 2010-2011, tanto los chavos como el caracol recibieron amenazas de parte de particulares, diciendo que los iban a matar y que el caracol si no actuaba también iba a tener consecuencias. Ya para 2013, encapuchados privan de su libertad a los chavos y los golpean hasta cansarse, ¿no? Y bueno, las agresiones que han recibido distintos grupos a lo largo del tiempo, pues no bajan de nivel. Ya la última fue hace el 22 de abril, hace una semana, en el cual, unos 15 días más o menos, en el cual la policía retira de manera violenta a una población aquí del centro, a las calles del artículo 123. Hay un operativo con aproximadamente 50 a 100 policías, golpean a los chavos y ahora les fincan cargos. Es decir, acusan a 5 por vender, por posesión de droga y a 5, y a 6 por robo. Lo cual hace que no solo los violentan, les roban sus cosas, los golpean, sino ahora hay fabricación de cargos por algo que llamamos una política de limpieza social. O sea, ya nos estamos encontrando personas presas por la política de limpieza social del gobierno del DF, ¿no? A pesar de que el propio Mancera se había comprometido el 7 de abril a no limpiar las calles, ¿no? Entonces lo que estamos encontrando es que seguimos con un gobierno local represor, un gobierno local que discrimina y que quita del espacio público lo que no le parece grave a los grandes capitales, que en este caso es la Fundación del Centro Histórico. Que bueno, todo el mundo sabe que Carlos Slim en cabeza, ¿no? Pues nada, yo creo que, a ver, lo que estamos invitando desde la sociedad civil es a romper la cadena de discriminación. Nadie tiene por qué vivir en la calle. La gente llega a la calle porque no hay espacios de inclusión, no hay oportunidades, no hay que pueda contener una salida a la calle, ¿no? Pero lo que sucede después es una cadena de discriminación una tras otra, lo cual impide el goce pleno de derechos. Entonces, más bien invitar a quienes están escuchando esto, pues a que de manera clara se pongan a reflexionar cuando vean a alguien que está en la calle, ¿no? Y que lo vean como un ciudadano más, ¿no? No es alguien de tercera, de cuarta categoría, no es alguien que vale menos que los otros, más bien es una persona que llegó a la calle porque nadie le pudo ayudar a no estar en la calle. Entonces hay que romper esa cadena de discriminación.